de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Vecinos de Ceboruco recuperan la electricidad tras 23 días de apagón y protestas contra autoridades en Holguín.
Alertan especialistas médicos por riesgo de rebrote de enfermedades virales en Cuba.
Cumple 30 días en huelga de hambre el preso político Yosbany Rosell, mientras su esposa pide intervención internacional.
Anuncian próximo juicio contra el rapero Nando Obedece por presuntos delitos contra la seguridad del Estado.
A pesar de superar un virus, se enfrenta a riesgo a su salud el preso político Francisco Rangel.
Según estudios independientes, 9 de cada 10 cubanos viven en extrema pobreza.
Niegan la libertad condicional a la presa política Sayli Navarro, pese a cumplir la mitad de su condena.
Y en los deportes, Messi y el Inter de Miami enfrentan a FC Cincinnati en un duro reto para las semifinales del Campeonato de Fútbol de Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí del Mediodía, hoy viernes 21 de noviembre de 2025.
Como siempre a esta hora nos encontramos con las informaciones de Cuba y también las que nos llegan de Estados Unidos, América Latina y el mundo. El equipo que le acompaña, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González, así que todo listo e iniciamos con noticias de Cuba.
Residentes de la localidad holguinera de Ceboruco protestaron el jueves tras 23 días sin servicio eléctrico. Ivette Pacheco preparó un reporte con los detalles.
Residentes de la localidad holguinera de Ceboruco, en el municipio Mayarí, salieron a la calle a protestar el jueves tras 23 días sin servicio eléctrico. Un video enviado a nuestra redacción captura el momento donde los residentes expresan.
Y una respuesta, necesitan 23 días sin electricidad. Mira cuántos niños hay enfermos, con dengue, con chikungunya.
Poco después de iniciarse la manifestación, comenzaron a llegar funcionarios del gobierno local. Uno de ellos confirmaba que la falta de servicio eléctrico abarcaba a todo el municipio holguinero de Mayarí.
Bueno, ese es Mayarí completo, no es Ceboruco.
Sí, pero aquí tengo la electricidad. Allí se le cortaba un pedacito.
Si no, yo en la calle sigo y camino.
Al percatarse de que estaba siendo grabado, el dirigente local reaccionó abruptamente.
No me puede grabar. Porque eso contra la ley.
Contactamos con una vecina de Ceboruco, quien prefirió permanecer en anonimato por temor a represalias, pero a través de un mensaje de texto nos explicó los hechos. Aquí llevamos 23 días sin corriente. Llamamos a todos los lados. Las madres fueron al partido y no había respuesta por ningún lado. Cargando agua de los ríos, nos decían todos los días que vendrían y era mentira. Madres con niños fueron al gobierno y ni una respuesta clara, hasta que ya no aguantamos más y nos tiramos para la calle todos. La residente nos confirmó cómo después de 23 días las autoridades finalmente respondieron a su reclamo. Mandaron un camión con unas personas a ver las afectaciones después de 23 días para solo decir que iban a dar un pedazo de lona para poner en los techos en referencia a casas afectadas por el huracán Melissa. Luego vino un carro del gobierno, nos metimos enfrente de él y le dijimos que si no hacían algo, esto no iba a parar. Nuestra entrevistada especifica que los vecinos de la localidad de Ceboruco pasaron más de 3 horas en la calle. Finalmente, a más tardar a las 4 de la tarde del pasado jueves, llegó un carro de la empresa eléctrica y el servicio se restableció. Explica también que los funcionarios alegaban que no tenían postes ni cables, cuando según los residentes en la zona solo habían 3 cables en el suelo y nada más. Mientras tanto, el discurso oficial asegura que se trabaja de manera ininterrumpida en la recuperación, priorizando zonas vulnerables y servicios básicos, e insiste en la participación popular como eje central de la respuesta a esta crisis. La protesta en Ceboruco se produjo siguiendo el ejemplo de otras localidades cercanas. Vecinos del poblado de Guatemala, también en Mayarí, se manifestaron antes. Radio Martí contactó este viernes con una residente en la localidad, quien nos dijo que estuvieron sin electricidad durante 2 semanas.
15 días. Hay parte que la tenemos, otros no la tienen. Esto después del ciclón quedó desbaratado, mija.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Con una alta infestación del mosquito, sin medidas efectivas de fumigación ni saneamiento ambiental, especialistas están alertando que el pronóstico no es favorable para Cuba y podría enfrentar un rebrote sostenido si no se controla el vector. La epidemióloga y profesora de Miami Dade College, Dadilia Garcet, advierte la gravedad de la crisis. Yaima Pardo tiene el siguiente informe.
El pronóstico no es bueno. Con esta frase, la doctora Dadilia Garcés resumió la gravedad de la crisis epidemiológica que atraviesa Cuba. La profesora del Miami Dade College advierte que mientras el mosquito siga proliferando en un entorno deteriorado por la falta de fumigación, la gestión deficiente de residuos y las condiciones ambientales adversas, la emergencia sanitaria no solo continuará, sino que podría agravarse con reinfecciones, coinfecciones y el colapso de los sistemas de salud locales. Así lo explicó para Martí Noticias.
Que lamentablemente esto es una cascada que va a continuar, tomando en consideración que muchas veces, y eso es lo que puede llevar también a que las personas tengan mayor número de complicaciones, pueden ocurrir concomitantemente, es decir, que puedes tener dengue con chikungunya o puedes tener oropuche con dengue, pueden presentarse en una misma persona varios virus. Los virus recirculan. Entonces, por ejemplo, en el caso del dengue vas a tener una población enferma la mayoría del tiempo porque esto no produce inmunidad. No es como otras enfermedades de que tú padeces la enfermedad y quedas inmune y no te vuelve a ocurrir. En las veces que te piquen puedes tener la alta probabilidad de volverte a enfermar. Así de que, sobre todo con el dengue, si tienes varias infecciones de dengue, puedes llevarte un dengue hemorrágico, y estamos hablando de otro tipo de complicaciones que también pueden llevar a la muerte. Si continúas reinfectando de chikungunya, la afectación articular puede irse exacerbando. Así que esto se puede convertir en un círculo vicioso. Aquí lo más importante es controlar el vector. Y eso se refiere a la parte de higiene ambiental. Si no hay fumigaciones, si no hay recolección de basura en un medio tropical, sobre todo que se vieron afectados Oriente por Melissa, donde hay una destrucción también de estructuras, esto va a continuar ocurriendo porque es ya una intervención no de una población, sino de un gobierno que tiene que proteger a esta población.
Sus declaraciones coinciden con el más reciente reporte televisivo del Ministerio de Salud Pública, que revela un panorama cada vez más crítico, con más de 40.000 casos entre confirmados y sospechosos, y un incremento sostenido de los ingresos en cuidados intensivos. Otros 20 pacientes evolucionan de manera crítica y 18 son menores de edad, una cifra que encendió las alertas en los especialistas. En medio de una alta infestación del mosquito y sin un control vectorial efectivo, la experta Dadilia Garcés advirtió que el país enfrenta un peligroso escenario epidemiológico. Yaima Pardo, Martí Noticias.
El juicio contra el rapero y artista plástico Fernando Almenares, conocido como Nando Obedece, se celebrará el próximo martes en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado en La Habana. Yolanda Huerga informa.
El Tribunal Provincial de La Habana celebrará el martes 25 de noviembre el juicio contra el rapero y plástico Fernando Almenares Rivera, al que la Fiscalía solicita 6 años de privación de libertad por el delito de propaganda contra el orden constitucional.
Yo espero que esta gente se den cuenta y traten de erradicar los errores que ellos están cometiendo con Fernando.
Dijo su madre, Eva Rivera.
Fernando es inocente y eso el mundo entero lo sabe. Hace falta que ellos no cometan la injusticia de condenarlo sin tener prueba ninguna. Pero bueno, el gobierno este, yo espero cualquier cosa. No obstante eso, déjame decirte que estoy hablando contigo, pero me estoy muriendo de miedo, porque no sé lo que pueda pasar.
El artista, conocido como Nando Obedece, fue apresado el 31 de diciembre de 2024 en su domicilio de La Lisa, en La Habana, llevado al cuartel general de la policía política por más de un mes y luego recluido en la prisión mixta para enfermos de VIH-Sida, Cuba-Panamá, en Guines, Mayabeque. En sus conclusiones provisionales a las que Martín Noticias tuvo acceso, el órgano acusador inculpó a Nando OBDC por mantener relaciones con lo que calificó como la organización contrarrevolucionaria Cuba Primero, radicada en territorio de los Estados Unidos. Rivera asegura que los investigadores penales no tuvieron pruebas y entonces las inventaron. Antes de su arresto, Nando desarrollaba una sustancial labor social y comunitaria y encabezaba el proyecto Arte Prohibido, que denunciaba la censura de las autoridades cubanas y su impacto en las comunidades más vulnerables. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Yosbany Rosel García Caso lleva 30 días en huelga de hambre. El preso político se encuentra en la sala de penados del Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez de Holguín. Su esposa, Maylin Rodríguez Sánchez, recibió ayer jueves el parte médico. Sánchez está pidiendo al Papa León XIV y a la Unión Europea, además a las instituciones internacionales, que intervengan en favor de Yosbany.
Recibí la visita médica a las 2 de la tarde del Hospital Clínico Quirúrgico de la provincia de Holguín, Lucía Íñiguez, donde me informan que el estado de mi esposo es crítico, debido a que ya su estado puede ser de deshidratación. Él reniega abandonar la huelga de hambre y mantiene su postura y no se deja atender, ni tocar, ni examinar por los médicos, manteniendo firme su postura de su huelga de hambre.
Hago un pedido al Papa León XIV, a la ONU y a la Unión Europea, a todas las instituciones, Amnistía Internacional, hago un pedido de ayuda, libertad para Yosbany Rosel García Caso, libertad para todos los presos políticos. Tiene 3 hijos y una familia que lo espera, que están sufriendo todo. Le pido a todas las organizaciones pertinentes que nos apoyen, nos ayuden. Libertad, libertad para el pueblo cubano.
El preso político cumple una condena de 15 años por el delito de sabotaje tras su participación en las protestas del 11J en Holguín. Su familia insiste en que las autoridades violen múltiples normas internacionales, incluidas las reglas Mandela, que establecen estándares mínimos para la protección de personas privadas de libertad.
El preso político José Antonio Pompa cumple hoy viernes 19 días también en huelga de hambre en la prisión de Ahuica, en la provincia de Matanzas, exigiendo ser retornado a una cárcel en La Habana, donde residen su esposa y sus hijos. Su esposa, Suarmi Hernández, dijo a Radio Martí que la información sobre el estado de su esposo le llega a través de reos que la llaman desde el penal donde se encuentra en estos momentos.
El día 2 de noviembre, la seguridad del Estado fue a la prisión del Combinado del Este y le hicieron el traslado para Matanza. A Huica se llama la prisión. Son 8. Y le dieron golpe para poder llevarlos para allá en un conducto especial. Y de ahí, él y 3 más o 4 más se plantaron. Entonces, desde el 2 de noviembre hasta la fecha de hoy, él está plantado. Él lleva 19 días plantado. No come, él solamente toma agua. Está en huelga de hambre. Exigiéndole a ellos que lo trasladen para acá, para su provincia. Ellos conocen el tema de los niños, que vivo sola con 2 menores y más el chiquitico que tiene un problema de atención médica. Y me es muy difícil ir hasta ese lugar para poder atender a mi esposo. Entonces él se lo dijo, le está exigiendo que lo traslade nuevamente para su provincia. Yo vivo en La Habana Vieja, en el barrio de Su María. Él lo trasladó un domingo, que fue 2 de noviembre, pero el martes me llamó y me comunicó que la seguridad del Estado, la teniente coronel Kenia y el mayor René, fue lo que dijeron, que había una lista de presos que se iban a plantar. Y él le dijo, yo no tengo nada que ver con esa lista. Y esa era la justificación de ellos de trasladarlo para esa prisión. La primera y la única llamada que me hizo fue el 4 de noviembre. Ya yo no he oído ni su voz, solamente he escuchado a los presos que me llaman y me han dicho que él sigue, está en sed de castillo y que sigue en huelga de hambre.
Pompa López fue condenado a 8 años de prisión por el supuesto delito de propaganda contra el orden constitucional, sentencia que se hizo firme en octubre de 2025.
Y las autoridades cubanas negaron la libertad condicional a la presa política Sayli Navarro justo cuando cumplió la mitad de su condena, el plazo establecido para obtener ese beneficio.
Su madre, Sonia Álvarez Campillo, calificó la decisión como abusiva, añadiendo que es parte de un patrón de represión que incluye la desaprobación de libertad condicional o el cambio de régimen.
Ella fue llamada a la dirección de ahí de penal y le comunicaron que estaba denegada por 1 año a la libertad condicional. Ya esto se lo habían hecho en otras ocasiones, que le habían denegado la mínima.
Hay cambio de régimen.
En el penal la jefa le comunicó de que ella no participaba en ninguna de las actividades que se hacían en el penal y por eso la habían denegado.
En declaraciones a Radio Martí, abogados independientes han asegurado que la legislación cubana establece que el régimen de progresión penitenciario, así como la libertad condicional, los otorga el Tribunal de Ejecución con el visto bueno de los mandos del Ministerio del Interior, del que forman parte los penales, que son los que determinan en la práctica quiénes progresan y quiénes no.
El preso Francisco Rangel Manzano, a pesar de haber superado recientemente el virus en la prisión matancera de Canaleta, sigue enfrentando un encarcelamiento que pone en peligro su vida. Desde Colón, su esposa Regla Burunate dijo que Rangel, de 63 años y quien presenta una cardiopatía severa e hipertensión, cumple una condena injusta.
Él pasó el dengue, el chikungunya, no sé en realidad cuál fue que pasó. Porque lo pasó ahí en el penal con fiebre, dolores articulares, inflamación de los brazos y rodillas, las piernas también. Pero bueno, esta vez ya lo conté mejor. Sí, dice que le dio muy malo, con mucha fiebre. Con un acetaminofén fue lo que él tomaba, es lo que se puede tomar, que es el paracetamol. Yo le llevé y con ese fue con el que él resolvió. Y lo pasó, imagínense, en una cárcel. Él tiene dificultad a la deambulación, o sea que la rodilla casi siempre a él le duele la rodilla. Él tiene una cardiopatía de base, tiene que tomar 7 tipos de medicamentos, entre los medicamentos de la presión, porque es hipertenso también. Los medicamentos del corazón, él me dice que sí se lo están dando, porque él tiene un tarjetón, yo lo voy cogiendo y lo voy guardando. Medicamentos de la presión también. Francisco Rangel, cuando las manifestaciones del 11 de julio del 2000, él se encontraba aquí durmiendo porque él se sentía más. Viene una vecina diciendo de que viene una manifestación, él lo escuchó. Se paró en la esquina. Cuando venía la manifestación diciendo patria y vida, que era lo único que se estaba diciendo, él se incorporó y solamente caminó 80 metros. Y en esos 80 metros, la patrulla vino y lo recogió hasta el sol de hoy. 6 injustos años sin haber cometido delito alguno, que de hecho expresarse no es un delito.
Jóvenes entrevistados dentro de la isla manifiestan su inconformidad y frustración con la realidad que les rodea. Aseguran que no ven solución a sus cotidianos problemas. Luis Guardia preparó el siguiente reportaje.
Estudios independientes apuntan a que 9 de cada 10 cubanos viven en situación de pobreza extrema. La falta de expectativas de vida de la juventud es uno de los flagelos de la sociedad cubana.
Se está desbaratando por completo el tema de la droga, en el trabajo, en la comida, la gente está para la calle.
Está malo, cantidad del país. Para luchar 4 pesos te cuesta la vida.
Ahora mismo no hay dinero, no hay forma de cómo se lo te he dicho. Los muchachos están acabando en la calle.
La drogadicción, la deserción escolar y la pérdida de valores son factores resultantes de una juventud que experimenta la violencia estructural. ¿Qué ocurre cuando las estructuras sociales, económicas y políticas impiden la satisfacción de necesidades básicas y por ende el aumento de la pobreza, la vulnerabilidad y la miseria en un sistema incapaz de garantizar el bienestar mínimo?
La gente está robando, esto está cada día más peor y si en el futuro estamos así, vas a ver más muertos, más violencia.
Ahora mismo la hora de la vida de la juventud cubana es que hay una pérdida demasiado grande, los muchachos están acabando ya. Ya la juventud está súper perdida, ya no hay nada para poder arreglar esto.
La isla de gobierno comunista está inmersa en una sumatoria de crisis. el déficit de alimentos, los continuos apagones, el colapso del sistema sanitario y la crisis en el transporte y en el suministro de agua potable, entre otros. El futuro de la juventud depende de la solución de estos males.
Una voz futura tiene que tener todo, tiene que tener transporte. Las escuelas tienen que mejorar, porque ahora mismo no están dando clases. Los niños van para la escuela nomás a estar en el jueguito, no estudian, no le ven futuro a nada.
Yo ahora mismo vendo dulce en la calle, veleo en la calle por aquí, vendo pan y esto y lo otro. El día de mañana Cuba haga un cambio, yo me pongo a trabajar, busco un trabajo estable, ¿entiendes? Busco un trabajo estable para lo mío, mantener a mi hijo, a mi familia, a mi mamá.
Actualmente, la sociedad cubana experimenta un envejecimiento poblacional. Uno de cada cuatro residentes tiene 60 años o más. Buena parte de la juventud escapó ante la falta de expectativas. Y los que quedan viven la apatía generada por la llamada revolución. Luis Guardia, Martín Noticias.
El economista y especialista en temas petroleros, Antonio de la Cruz, en diálogo desde Washington, D.C., con la revista informativa Martín Noticias AM, afirmó que Nicolás Maduro permanece en el poder bajo instrucciones de La Habana. El también presidente del Interamerican Trends aseguró que Nicolás Maduro, aunque en menor cantidad, continúa suministrando lo que puede ser de su combustible al régimen de la isla.
Cuba les dice a Maduro que se tiene que sostener en el poder, en esta lucha que tiene esta confrontación de Estados Unidos contra el cartel de los soles, en términos de considerarlo una organización terrorista global, y que le están quedando solamente pocas opciones a Maduro para sostenerse. La parte de la asesoría cubana le dice que tiene que sostenerse al final, porque cuando vemos las consecuencias para la isla son terribles, porque en un nuevo gobierno ese suministro, esa factura no cobrada a Cuba va a ser más difícil, porque en Venezuela viene toda una reconstrucción de la industria petrolera y va a necesitar cash como está haciendo hoy tanto México como Rusia. Entonces Maduro va a seguir suministrando lo que pueda la isla, pero le está dando ya lo que más puede en este momento. Porque él está necesitando ese combustible para administrarlo también dentro de Venezuela. Entonces estamos en un momento donde Maduro está entregando lo máximo que puede, no satisface las necesidades de la isla porque hay una crisis de electricidad y Maduro no necesariamente se va a sostener como ocupando Miraflores, porque a partir del lunes la administración Trump puede tomar una decisión de empezar a hacer ataques dentro de Venezuela que pueda afectar la relación dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas y producirse una salida de Maduro del poder.
Son las 12 y 22 minutos del mediodía. Pasamos a noticias de Estados Unidos. Las autoridades anunciaron la imposición de sanciones contra 41 entidades, personas, embarcaciones y aeronaves por su participación en un entramado que sortea las restricciones a la venta de petróleo iraní, cuyos beneficios van redirigidos a las Fuerzas Armadas del país centroasiático.
Dicha red está formada por decenas de empresas con sede en Emiratos Árabes Unidos, Panamá, Irán, India, Liberia, Gambia, Grecia, Alemania, así como por ciudadanos de al menos tres nacionalidades, India, iraní y búlgara.
Asimismo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro ha sancionado a 6 buques con bandera de Panamá, Gambia y Palaos, que forman parte de la flota paralela de petroleros de la que depende Irán para transportar sus exportaciones de crudo al mercado.
con 23 minutos, noticias de América Latina. El gobierno de Estados Unidos asegura que desde el próximo lunes tendrá nuevas opciones para intensificar las acciones frente al régimen de Venezuela. Más detalles con Ricardo Espinosa.
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que la próxima inclusión del Cártel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas extranjeras, a partir del próximo lunes 24 de noviembre, otorgará al gobierno estadounidense un amplio abanico de nuevas opciones para intensificar las acciones frente al régimen de Nicolás Maduro.
What is your message to Nicolas Maduro?
En declaraciones a One American News, El titular del Pentágono enfatizó en que el Departamento de Guerra mantiene una estrategia de planificación flexible, asegurando que nada está descartado, pero tampoco nada está automáticamente sobre la mesa, en referencia al análisis permanente de las opciones de respuesta del despliegue militar en el Caribe. El titular del Departamento Militar reiteró que Washington considera que el dictador chavista no es un líder legítimamente electo. Y recordó que enfrenta acusaciones formales de narcotráfico ante la justicia estadounidense. Estas herramientas legales adicionales ofrecen más alternativas a nuestro departamento para presentarle opciones al presidente Trump, afirmó Hegseth. Entre las medidas posibles mencionó la ampliación de operaciones en la lucha contra el narcoterrorismo. El secretario de Guerra subrayó que Maduro sigue siendo activamente buscado por Estados Unidos, cuya administración mantiene una recompensa de $50 millones por información que conduzca a su captura. El alto funcionario también mencionó que el líder del régimen venezolano mintió a la administración anterior de Joe Biden sobre su intención de dejar el cargo, incumpliendo así compromisos con la Casa Blanca. Ricardo Espinosa, Martín Noticias.
El Pepe.
¿Qué más sabe?
Bueno, listos porque estamos, el equipo de Inter Miami y Leo Messi están a punto de jugar un partidazo y poner el nombre de Miami, el sur de la Florida, bien alto, porque si logran ganar contra Cincinnati el 23 de noviembre, el cuarto de final, avanzarían a las semifinales del campeonato nacional de la MLS, el fútbol profesional de los Estados Unidos, y este fue el torneo que se le escapó de las manos el año pasado, pese a que fueron el mejor equipo de la liga. Sí, no,
es cierto.
Y este año no son el mejor, es más, Cincinnati está en este momento clasificado número 2 y el Inter Miami número 3.
¿Cómo está de salud Messi y Suárez y Busquets?
Los tres, según la conferencia de prensa que yo vi, están listos para enfrentarse al Cincinnati. Dicen que Messi se está sintiendo muy bien y debería de jugar todo el partido.
Claro.
Okay, vamos a ver. También está por ver, primero tienen que ganar y este partido va a ser en casa. Uh-huh. Luego jugarían contra Nueva York o Filadelfia en la semifinal, si es que ganan el 23. Ahora, en otros temas, vamos a seguir hablando de fútbol, porque este fin de semana el Barcelona juega contra el Bilbao en España, mientras que el Real Madrid contra el Elche y el Atlético contra el Getafe. En este momento el Real Madrid está de primero en la liga con 31 puntos, luego está el Barcelona con 28, el Villarreal con 26 y el Atlético con 25. En Alemania, que se ha convertido en la liga más aburrida del mundo, porque yo digo cada septiembre que el Bayern de Múnich va a ganar. Y he pegado, de 15, he pegado 13. ¿Ok? Uh-huh. Y el Bayern de Múnich está de primero, ya 6 puntos por encima del Leipzig.
Imagínate.
Y el Borussia Dortmund está en el tercer lugar, 7 puntos detrás, y el Stuttgart. Y para rematar, le toca jugar este fin de semana al Bayern de Múnich contra el Freiburgo. Imagínate. En Inglaterra, el Liverpool juega contra el Nottingham Forest. ¿Por qué es Nottingham Forest famoso? Robin Hood.
El arco de la flecha.
Ah, ¿viste? Ah, así me gusta. Así, y el Arsenal contra los Spurs. Ahora sí, me mandaron a callar a las 8 p.m., a las 8 a.m. bueno, en este noticiero cuando estaba hablando justamente de los...
Sí, estabas en otro programa.
Bueno, pero sigue siendo Radio Martí. Cuando estaba hablando de los peloteros japoneses que están a punto de apoderarse del béisbol, sí, de las grandes... Y cuando digo apoderarse, no es una exageración. ¿Ustedes se acuerdan cuando entró a las grandes ligas Yasiel Puig, que todo equipo quería a su cubano? Sí. Joan Moncada, sí, Joenny Céspedes. ¿Cómo? No sí, puede ser. Otra vez mandaron a callar cuando estaba hablando de los japoneses.
Qué mala suerte tienes, Pepe.
Bueno, yo voy a hablar el lunes de los peloteros japoneses, claro, sí, y nadie me va a callar en ningún noticiero. Hasta aquí los deportes, en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Gracias, Pepe. Nosotros nos despedimos, regresamos el lunes nuevamente con más informaciones. Sí, sí. Gracias.
Y buen fin de semana.
Eso.
canción, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.